estar informado.
Muy buenas noches. La noticia de las últimas horas es que Donald Trump ha dado algo más de margen a la negociación con Irán. Los bombardeos contra instalaciones eléctricas iraníes iban a reanudarse estos próximos días, pero finalmente su ultimátum se va a extender hasta el 6 de abril, lunes de Pascua. Dice el presidente estadounidense que las negociaciones están yendo muy bien.
Nos hablan porque tienen un desastre entre manos. Ahora tienen la oportunidad de hacer un trato y te dirán que no negociarán. Por supuesto que están negociando. Han sido derrotados. Están suplicando para hacer un trato. Si lo hacen, el estrecho de Hormuz se abrirá.
Bueno, Trump se muestra así de optimista. Extiende el ultimátum el mismo día que, por cierto, las bolsas estadounidenses han vivido su peor jornada desde que empezó esta guerra. De momento, los mercados asiáticos que acaban de abrir también caen con mucha fuerza. Pese a que el presidente estadounidense habla de diplomacia, el plan continúa pasando por reabrir el estrecho de Hormuz por la fuerza. Israel asegura haber matado al comandante iraní responsable del cierre del estrecho y, según publica el Wall Street Journal, el Pentágono podría estar considerando enviar 10.000 soldados estadounidenses adicionales a Oriente Medio, que se unirían a los 50.000 que ya están desplegados en la zona. A todo esto, mañana se cumple un mes del inicio de una guerra que deja ya 2.000 muertos. Una guerra que se recrudece porque Irán acaba de lanzar nuevos ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El día también nos ha dejado la quinta remodelación del gobierno en esta legislatura, todo provocado por la salida de María Jesús Montero como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. De esta manera, Carlos Cuerpo y Arcadi España van a acudir mañana, bueno, realmente acuden hoy a la zarzuela, para prometer o jurar ante el rey sus nuevos cargos de vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente. El ascenso de Cuerpo supone un duro golpe para Sumar, mientras que la elección de España ha sido interpretada en clave territorial. Ricardo Rodríguez.
El perfil técnico de Carlos Cuerpo se hace más necesario ante la coyuntura de incertidumbre internacional. Eso subrayan en la Moncloa. Pedro Sánchez ha depositado cada vez más confianza en el ortodoxo Cuerpo, hasta elevarlo a la vicepresidencia primera, otorgando galones por encima de Yolanda Díaz, con quien protagoniza numerosos choques. Sus pugnas llevaron a la lideresa de Sumar a tacharlo de mala persona por oponerse a ella. La elección de Arcadi España al frente de Hacienda ha supuesto una sorpresa en el propio gobierno. El relevo fácil era elevar al secretario de Estado artífice de los pasos de María Jesús Montero. El nombramiento de España se ha interpretado ante todo como un refuerzo a la Federación Valenciana, toda vez Ferraz quiere jugar sus bazas en la comunidad, punto negro del PP. El presidente prioriza el partido al papel central del ministerio, con proyectos como la reforma de la financiación autonómica o unos presupuestos generales del Estado. Así lo sospechan entre las filas socialistas.
Gracias, Ricardo. María Jesús Montero deja el gobierno para presentarse a las elecciones de Andalucía. Se medirá Juanma Moreno, que busca repetir la mayoría absoluta que logró hace 4 años. En este sentido es llamativa la imagen que hemos visto esta última noche. Moreno junto a Felipe González en un acto de la Fundación Cajasol con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Una charla que ha dejado momentos como este.
¿Sabes que la primera vez que me monté en el AVE fue en el 86, cuando salí del gobierno?
¿El 96?
Sí, perdón, el 96.
Ah, el 96.
Cuando salí del gobierno. ¿De dónde voy? Voy a montar el AVE. Fue una experiencia bonita porque se quedó parado. No. Es que te devolvían el billete, es que era una cosa de loco, se habían vuelto locos.
Fíjate tú, bueno, ahí está la anécdota del expresidente socialista que ha estado con Juanma Moreno en un acto que ya se ve en clave campaña. Ahora mismo todo en Andalucía se va a ver en clave campaña. Otra de las noticias que nos ha dejado el día ha sido la muerte de Noelia Castillo, la joven parapléjica de Barcelona que había pedido la eutanasia. Tras un largo periplo judicial en el que su padre ha intentado frenar el proceso, Noelia ha fallecido finalmente, como estaba previsto, en el hospital de San Pedro de Ribas. Durante todo el día la Conferencia Episcopal ha lamentado las carencias en la atención al sufrimiento de esta joven. José Mazuelos es el obispo responsable de la defensa de la vida dentro de la conferencia.
Hoy, por desgracia, es un paso más a la cultura de la muerte tirar la toalla frente a la humanización de la medicina. Se quiere deshumanizar la medicina, se quiere poner que el médico tenga que eliminar hoy la vida de Noelia, cuando la misión del médico es curar. Y si no puede curar, acompañar y aliviar.
Bueno, pues tristemente Noelia ha muerto sobre las 6 de la tarde. Y en los deportes, Carolina Marín se retira.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello.
Pues la jugadora de bádminton, dueña de un palmarés fantástico, deja la competición a los 32 años por culpa de las lesiones. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Es un no parar de hacer radio, esto es un no parar de acompañar a la gente que duerme mal, es un no parar de acompañar a los currantes, a la gente que se acerca a la cadena COPE por primera vez, como Marisol, que me acaba de decir, Pulpo, ya he dejado de escuchar la cadena SER desde hace un montón de años, os he descubierto en la madrugada y me quedo con vosotros porque me transmitís muchísima vida. Y eso es muy importante, así que yo te doy las gracias por habernos descubierto y habernos dado la oportunidad de dejarnos conocerte, que también eso es importante. Así que bienvenida a Poniendo las Calles, el macroprograma de la madrugada de la cadena COPE, que comienza a la 1:30, que finaliza con Carlos Herrera, eso de las 6:50 de la mañana, que aquí no hablamos de política y donde nos quedamos con historias humanas para autodemostrarnos que a pesar de todo la vida tiene sentido y nos parece muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y si te parece, vamos a acercarnos en este momento a Cádiz para disfrutar de la música de los Claustrovadores. Claro, se trata de un grupo de músicos que desde hace aproximadamente unos 12 años se reúne todos los jueves en un bar con un único objetivo, que es disfrutar. Quieren disfrutar, solamente quieren disfrutar, y lo que hacen es disfrutar. Y se llaman así Claustrovadores porque la primera vez que actuaron fue en un claustro de un convento. Bueno, pues el grupo cuenta con un amplio abanico de edades, porque si algo tiene la música es que es universal, y en el grupo pues solo hay que respetar una norma, y es que no hay normas, no hay obligaciones, no tienen horarios, no cobran, y por supuesto pues tampoco pagan nada. Para ellos, para nuestros claustrovadores, lo único importante es pasarlo bien, y este parece que es el secreto que los ha mantenido juntos. Bueno, vamos a conocer a Juan Pablo Rodríguez, es uno de ellos, y fíjate, Juan Pablo toca el laúd.
Yo creo que lo que nos ha hecho que llevemos tanto tiempo es que desde un principio dijimos que no íbamos a hacer un grupo de actuación, no íbamos a ensayar, no íbamos a cobrar por actuar, y yo creo muchas veces el azar monetario es lo que rompe los grupos, porque hay un ensayo, porque tú has ido al ensayo, tú no has ido, tú no tocas, el dinero tal, y nosotros tocamos para divertirnos, para echar rato, y la gente que está alrededor, si disfruta, pues disfrutamos el doble de nosotros.
Mira, llegan al bar con sus instrumentos, que si las guitarras, que si la bandurria, que si los laúdes, que si las castañuelas, que si los acordeones, es que están súper preparados, es que tocan muchísimos instrumentos. El ukelele, por ejemplo, es fundamental. El ukelele, además, que es algo muy pequeñito, y hasta un contrabajo. Bueno, pues todo sirve para arrancar boleros, canciones de tuna o incluso temas de carnaval. Y si hay que improvisar, se improvisa.
Y los espontáneos son una maravilla. O sea, son gente que de repente estamos tocando y llega una chica que es rumana o es húngara y que se ha tocado alguien y se muestra con nosotros. O llega una pareja de aquello fue bestial que nos dijeron en el Pópulo. Esta pareja son argentinos y saben bailar estupendamente. Tocáis algo, no tenemos ningún tango, pero vamos a improvisar uno.
Esto es muy importante. Su repertorio, como vemos, es variado, pero vamos ahora con los componentes de Claustrovadores. Son personas de todo tipo, y condición, a los que no les falta algún que otro apodo, como el Aguilucho, otro se llama el Barbas, otro es el Chiqui o el Piji, que a sus 91 años toca el contrabajo. Sí, sí, has escuchado bien, casi un siglo, pero es que está hecho todo un chaval. Él es alto, él es delgado, está bien plantado y con el pelazo blanco. Bueno, pues Joaquín es el mayor del grupo y la ilusión no le falta. Y a pesar de que hace poco perdió a su mujer, pues ahí sigue. Ahora, por ejemplo, la música y sus amigos son lo único que le mantienen activo y además con ganas de vivir.
Yo procuro tener la mente casi siempre ocupada. O sea que, aparte de la música, pues procuro tener los papeles al día y me voy tomando nota de muchas cosas. Por ejemplo, se están riendo mis compañeros porque para esta entrevista, pues me traigo aquí, creo que son 7 folios pasados matiz. Y no estamos riendo de esto, ¿no? Porque me gusta tener las cositas muy bien ordenadas, ¿no?
Y es que antes de jubilarse, es verdad que tenía una papelería. Entonces eran otros tiempos, entonces era joven, cantaba, tocaba en la tuna. Y sus recuerdos pues están llenos de viajes y también de experiencias.
Cogíamos habitaciones de matrimonio, dormíamos 3, pero había que sortear que le tocaba en el centro. Entonces, claro, el tiempo de mes de noviembre que hacía muchísimo frío, pues el que estaba en los derechos tiraba de la manta. Y el de izquierdo también tiraba y el que estaba en el centro llegaba la manta. Porque yo estoy pasando aquí un frío y con las capas de la tuna, pues nos sentábamos en una silla y ahí amanecíamos.
Precisamente Joaquín, Piji para los amigos, es de los que no se pierde un jueves. Aquí su fuerza de voluntad y también su ilusión pues no pasan desapercibidos entre el resto del grupo, como Ángel, por ejemplo. Ángel es médico de profesión y también es uno de los compañeros de claustrobador más veterano.
Gente como Joaquín, que te anuncia de la ventaña con un contrabajo y una cerveza en la mano, dice, pero este tío de dónde ha salido si este es mayor que mi padre. Que además, y ya tío, yo lo que quiero es de mayor ser como esta gente.
Fíjate, es que son historias tan bonitas. Piensa en mí, La flor de la canela, Adelita o Yo vendo unos ojos son canciones típicas de su repertorio, pero es que a veces cuando se encuentran con un invitado especial o un famoso, pues preparan una canción. Así que si quieres saber más de ellos, lo que puedes hacer es entrar en sus redes sociales y si estás en Cádiz, pregunta dónde tocan los claustrobadores. Yo te garantizo que son todo un espectáculo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Así, hablando de los claustrobadores, hemos arrancado esta hora, son las 2 y 12 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE a este viernes, que es 27 de marzo del año 2026. ¿Cómo estás, ponedor? Yo espero que bien. Muy buenas noches, lo primero. Hay que saludar, hay que ser educado. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi ladito tengo a Cristina Carazo. ¿Qué tal, Cris?
Buenas noches.
¿Todo bien? Buenas noches.
Muy bien, de viernes ya.
Hoy, desde que no está Cristina Platero, va a estar unos días ausente, acaba de perder a su padre y desde aquí le mandamos un beso enorme. Pero desde que no está Cris Platero, ¿no te veo yo con el café todo el día a cuestas?
Ya, es que era Cris Platero lo que me hacía el café.
Ya, bueno, pero tú aquí se puede comprar un café.
Claro, me puedo comprar un café.
Bueno, no sabía yo que Cristina Carazo era que le encantaba que le sirvieran el café a ella, ¿eh?
No, hombre,
ahí la
no.
tienes.
Pero es verdad que siempre era Cris Platero la que decía, voy a hacer café. Entonces sí. Es verdad que cuando te lo hacen y tal, pues siempre como
más rico, ¿verdad?
Más rico.
Sí, sí, todo lo sabe mejor.
Exactamente. Pero es verdad que como también estamos pues haciendo más cosas y nos movemos más, yo creo que estoy más despierta, entonces no necesito de tanto café. Me lo tomo por el día, eso sí que es verdad, ¿eh? Porque me bebo 2 o 3 cafés
madre
desde que
mía.
Me levanto.
Vale, vale, para luego aguantar toda la noche.
Exactamente.
Bueno, vamos a contarles a los ponedores el avance del día de hoy. Bueno, no del día, hasta las 3 de la mañana, porque si no, no acabaríamos. ¿De qué hablamos en esta hora?
En los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Siempre nos sorprende con sus leyendas e historias de misterio y hoy trae un expediente sobrenatural tremendo. Se dio en un barrio de Madrid, aquí en Vallecas, y no te cuento más.
Bueno, a ver qué historia nos cuenta. Tenemos también la información del tiempo, importante, porque este fin de semana, yo sé que la primavera entró hace unos días, pero este fin de semana es como que se hace efectivo, ¿no?
Sí.
Porque el domingo cambian la hora, con lo cual las tardes empiezan a ser más largas.
Y vuelve el frío.
Y vuelve. No, joder, es que siempre Cristina... Siempre fastidiando.
Hombre.
Y queríamos saber cómo viene la información del tiempo para hoy y para este fin de semana. Y parece ser que bajan las temperaturas.
Bajan las temperaturas. Pero bueno hoy,
pero las tardes son más largas.
Exactamente. Hoy tendremos un día en general estable en la mayor parte del país. Los cielos serán poco nubosos y despejados, aunque habrá algunas nubes en el Cantábrico, Baleares y el Estrecho y en el mar de Alborán, donde no se descarta alguna lluvia débil. También podría llover de forma débil en el Cantábrico, es decir, en las zonas, en el Cantábrico Oriental, en las zonas zonas del País Vasco y Cantabria. En Canarias, intervalos de nubes con alguna lluvia débil después de todos los días malos que han pasado con las lluvias, y en el norte de las islas y más despejado en las del sur. Atención al viento, eso sí, porque siguen las rachas fuertes en Ampurdán, Pirineos, Valle del Ebro y el norte de Baleares, y también viento de levante con fuerza en el estrecho. Las temperaturas, las máximas suben en el norte, pero bajan en el sur. En Andalucía, 24 grados de máxima en Sevilla, 22 en Huelva y 21 en Granada. Las mínimas siguen siendo frías en el interior, vuelven las heladas, 1 grado bajo cero en Teruel y Ávila, 0 grados en Cuenca y León y 2 grados en Burgos y Soria.
Como vemos, todavía hace fresquito.
Exactamente. Y para el fin de semana, pues llega el cambio del tiempo, llega el frío, el viento y la nieve otra vez en muchas zonas. El sábado lloverá en el norte, sobre todo en Galicia, Asturias, en Cantabria, el País Vasco y Pirineos, y vuelve la nieve en las montañas del norte con una cota en torno a los 700 a 1000 metros. En el resto del país, el tiempo, eso sí, será más tranquilo. El domingo llega el aire más frío y la cota de nieve bajará hasta los 500 a 800 metros, por lo que podrá nevar en zonas pues más bajas del norte, sobre todo en la de Pirineos, la cordillera Cantábrica y en el norte del sistema ibérico. Atención al viento, rachas muy fuertes el domingo en muchas zonas, sobre todo en el norte, en el centro peninsular y en el este. Las temperaturas bajarán el domingo en casi todo el país, con heladas en zonas del interior y también ambiente frío a primera hora.
Perfecto, esta es la información del tiempo para este fin de semana, de cómo como vemos, tenemos ese pequeño hándicap de que bajan otra vez las temperaturas. Si vas a esquiar, no es un hándicap, lo mismo estás encantado porque vuelve a nevar, pero para otros planes, pues un poquito más incómodo, no pasa nada, uno se echa el abrigo, mientras que no llueva, se puede disfrutar ya de estas primeras procesiones. Empezamos hoy con el Viernes de Dolores, así que en muchas localidades de España están, pero vamos, nada, contando los minutos. 950-6006, ese es nuestro teléfono gratuito, el que queremos que marques para entrar en directo con nosotros y contarnos cómo pones tú las calles. Nos encanta escucharte, nos encanta conocerte mejor y además para agradecerte que, bueno, pues tengas ese interés y que nos llames y que nos lo cuentes, te mandamos el diploma oficial del programa, si es que no se puede pedir más.
Buenas noches, Pulpo, porque hay un programa que hacen en una cadena que se llama COPE. Y entonces te toda la noche despierto, porque es muy interesante y te lo pasas muy bien.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando desde hace un buen rato, ¿verdad?
Desde hace bastante rato, sí.
¿A qué hora has entrado a currar? Cuéntame un poco, hazme una fotografía de cómo es tu jornada.
Entro a las 8 y salgo a las 4. Nosotros somos los que suministramos las tiendas, las perecederas, las verduras, las frutas, el pescado, la carne.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos tus grandes oyentes de Poniendo las Calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? Qué alegría tienes,
me
¿no?
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo, no creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Sí, me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar.
Todos estos ponedores han llamado al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Márcalo, por favor, y así entras con nosotros en directo y nos cuentas qué es lo que haces mientras que nos escuchas. Nos encanta, ¿eh? Nos encanta conocerte y nos encanta además mandarte ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores de si eres alegre o no, ¿cómo te consideras? Dicen que este cambio de hora beneficia por regla general a la gente porque cambia nuestro estado de ánimo, lo mejora. En el WhatsApp escríbenos 662-942-605. No, escríbenos no, mándanos una nota de voz.
For so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you.
Y 23 de la madrugada estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ahora toca pasar un poquito de miedo. Hablamos del misterio. Empezamos nuestra sección de leyendas y de historias asombrosas, que tenemos muchísimas todas las semanas y damos pues una buena ración variada de ellas. El que siempre nos lo sirve en bandeja es nuestro experto, el gran José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, querida Bea, y todos nuestros ponedores amigos queridos y siempre muchos.
Bueno, siempre contamos al principio, antes de empezar con el plato fuerte, por así decirlo, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que hemos descubierto pues que la mayoría tienen un fuerte componente histórico. Y hoy has decidido hablar de una que define a alguien que se enfada mucho o que se pone muy colérico, ¿no? Vamos, que se pone hecho una fiera.
Pues mira, califica que era el que en determinadas circunstancias la ira hace gritar, gesticular y no atender a razones. Bueno, pues esta expresión viene de las furias, que en mitología griega eran las personificaciones femeninas de la venganza. Las erinias se encargaban de cuidar en la entrada al Tártaro, que es el lugar de tormento y sufrimiento eterno similar al infierno de los cristianos, donde los criminales expiaban sus culpas. Sin embargo, se les identificaba más con aquellas responsables de castigar a los que hubieran ofendido a los dioses del Olimpo. Su función lo que era atormentar, perseguir y acosar a los culpables de tales crímenes, y su persecución era tan implacable que incluso los culpables se suicidaban. Se las representaba a las furias con la apariencia de mujeres con vestidos negros y rojos, con grandes alas desplegadas y pies de bronce. Las serpientes formaban sus cabellos y se enrollaban alrededor de sus manos y sus brazos. Tenían un látigo y una antorcha con la que perseguían a su víctima. Es frase similar a ponerse, por ejemplo, hecho una hidra, ponerse hecho un basilisco, que todos son figuras mitológicas, pero bueno, ya sabes lo que es una furia.
Bueno, continuamos ahora con nuestro tema principal. Hoy se lo dedicamos a uno de los casos más conocidos y polémicos del misterio en España. Es el llamado Expediente Vallecas, un suceso ocurrido en los años 90 en Madrid y que aún hoy sigue generando debate. José, ¿por qué sigue siendo tan citado este caso?
Mira, porque es uno de los pocos casos en España en los que existe un informe policial oficial que recoge fenómenos que los propios agentes describieron como inexplicables en ese momento. Y eso lo convirtió en un referente centro de la casuística paranormal española. Aquí tenemos un expediente policial real, fenómenos extraños, una familia aterrorizada y una muerte prematura.
Pues venga, si te parece, entramos en faena. Seguro que muchos lo conocen, pero otros no, así que ponnos en antecedentes y así ubicamos el caso en su contexto.
Mira, pues el caso ocurre en el barrio madrileño de Vallecas, en una vivienda de la calle Luis Marín. La familia estaba compuesta por los padres y varios hijos, y hay que decir que la protagonista central es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente de 18 años en el momento de su fallecimiento. Según el relato familiar, los fenómenos comienzan tras un episodio ocurrido en 1990, cuando Estefanía participó en una sesión de Ouija en su instituto junto a otras compañeras.
Vale, eso es algo que siempre se menciona. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
Pues mira, según contó la propia familia y algunas versiones recogidas posteriormente por investigadores, durante la sesión una profesora habría intervenido golpeando la tabla, para quitándosela de encima, ¿no? Bueno, pues Estefanía aseguró que vio una especie de humo o vapor que se introdujo por su nariz. A partir de ese momento, según el testimonio familiar, comenzaron en ella episodios bastante extraños. A raíz de esto, la familia declaró que la joven comenzó a sufrir convulsiones, estados de trance, emitía voces masculinas que salían de su boca y tenía crisis en las que parecía no reconocer a sus familiares. Fue atendida médicamente en varias ocasiones y estuvo ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. No se hizo público un diagnóstico médico concluyente que explicara de forma clara todos los síntomas.
Bueno, sorprendente hecho, la verdad. Vamos al momento más impactante. Aquí ya estamos en 1991, que es cuando ocurre lo más trágico y se desencadenan todos los acontecimientos.
Mira, el 14 de julio de 1991, Estefanía fallece de forma súbita. La causa médica oficial fue una muerte natural súbita, pero nunca se vinculó oficialmente a nada paranormal. Lo que convierte este caso en leyenda no es solo la muerte, sino lo que supuestamente ocurrió después, porque tras el fallecimiento, la familia declaró que comenzaron fenómenos en la vivienda. Pues mira, puertas que se abrían y cerraban solas, aparatos electrónicos que se encendían de repente, ruidos inexplicables por toda la estancia o, por ejemplo, fotografías que se quemaban o aparecían dañadas en el momento, ¿no? Uno de los episodios más citados es el de una fotografía de Estefanía que, según la familia, apareció con el rostro quemado sin que el resto del marco estuviera afectado.
Llegamos ahora a la parte clave, la intervención policial de la noche del 27 de noviembre de 1992. ¿Qué es lo que pasó esa noche, José, un año y poco después del fallecimiento de Estefanía?
Pues esa noche la familia volvió a llamar a la policía, ya lo había hecho otras veces, hay que decirlo, porque según su testimonio, los fenómenos en la vivienda se estaban intensificando y esa noche era especialmente violenta con todo lo que ocurría allí, ¿no? Bueno, pues los agentes acudieron al domicilio de la calle Luis Marín, en Vallecas, como digo, y realizaron una inspección rutinaria para comprobar si había alguna causa lógica de este tema, ¿no? Pues estaba la entrada forzada, pues, si había personas ocultas en la vivienda, si había daños estructurales. Ellos investigaban todo esto, por ejemplo, cualquier elemento que explicara lo que los moradores estaban denunciando. El jefe del grupo fue el inspector José Pedro Negri, cuyo nombre quedó ligado para siempre al caso.
Según el acta, mientras los policías permanecían en el interior del piso, se produjeron algunos hechos que quedaron recogidos por escrito.
Sí, sí, mira, entre ellos la caída de un crucifijo que estaba colgado en la pared sin causa aparente, tal cual lo ponen en el atestado policial, la escucha de distintos ruidos procedentes de la terraza no pudiendo determinar su origen, todo está escrito en el informe, y la observación de una mancha en la pared cuyo aspecto, según se recoge, resultaba extraño y que la familia aseguró que no estaba antes. También dejaron constancia de que en una de las habitaciones notaron un descenso brusco de la temperatura que suele asociarse a la casuística poltergeist, algo que señalaron como una percepción durante la inspección. El informe, la verdad, es que no atribuye estos hechos a ninguna causa sobrenatural. Simplemente deja constancia de que en ese momento no pudieron encontrar una explicación inmediata para lo que estaba sucediendo. Bueno, pues tras la inspección, los agentes abandonaron la vivienda dejando reflejado en el acta que se había producido hechos que consideramos inexplicables, una fórmula administrativa que no certifica la existencia de lo paranormal, pero que sí refleja que los policías no hallaron una causa evidente dentro o durante su intervención. Ese documento, firmado por el inspector jefe del grupo, es el que con el tiempo dio nombre al llamado expediente Vallecas y lo convirtió en uno de los casos más citados dentro de la historia del misterio en España.
Claro, y a partir de ahí el caso se convierte en un clásico del misterio.
Eso, sin ninguna duda. Fue investigado y difundido por periodistas, divulgadores del misterio muy conocidos en España e incluso en el extranjero. También se convirtió en uno de los expedientes más comentados dentro de la parapsicología española en los años 90 e incluso después. Porque, de hecho, en 2017 el caso inspiró la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, aunque la película es una adaptación libre y la verdad es que no refleja exactamente los hechos.
Pues sin duda un caso sorprendente, este expediente Vallecas. Vamos a proseguir. Claro, como ocurre casi siempre en estos casos, hay dos posturas muy marcadas.
Sí, por un lado, quienes consideran que se trata de uno de los casos más sólidos del fenómeno poltergeist, documentados en España, debido a la existencia de este informe policial. Y por otro lado, hay escépticos y algunos investigadores que han apuntado posibles explicaciones alternativas como fenómenos psicológicos, sugestión colectiva, interpretación subjetiva de hechos cotidianos o procesos médicos no completamente esclarecidos. También se ha señalado que el informe policial no certifica la existencia de lo paranormal, sino que, te digo, recoge que los agentes no encontraron explicación en ese momento.
Claro, ¿y qué es lo que dijo la familia de todo esto?
Pues la familia sostuvo durante años que lo vivido fue real y muy traumático. Declararon que tenían miedo, que los fenómenos eran constantes y que no buscaban notoriedad pública, que es lo que yo pienso. Con el tiempo, el caso fue perdiendo intensidad mediática, aunque sigue siendo citado como el único caso paranormal con informe policial, como digo. Una frase que se ha repetido muchas veces en los medios especializados.
Y a pesar de todo, aquí seguimos. Más de 30 años después, el expediente Vallecas sigue siendo un tema de debate.
Pues porque reúne los elementos que alimentan el misterio de la Ouija, la muerte inesperada, los fenómenos posteriores, la investigación periodística, la interpretación pública, un documento oficial policial. Lo que es cierto es que el expediente existe. Las declaraciones existen, el debate también, y quizá ahí reside su fuerza.
Uh-huh. Pero siempre que hablamos del expediente Vallecas surge la misma pregunta. ¿Este es un caso único en España o podemos encontrar otros similares?
Pues mira, no es único, pero sí es uno de los más conocidos. En España ha habido varios episodios de supuestos fenómenos extraños en viviendas, algunos incluso con intervención oficial. Lo que diferencia a Vallecas es la combinación de informe policial, contexto familiar y repercusión mediática posterior.
Y si tuvieras que compararlo con otro caso emblemático, no sé cuál es el primero que mencionarías.
Pues mira, sin ninguna duda, el de las llamadas caras de Belmez, en Belmez de la Moraleda. Allí en 1971, como mucha gente sabe, comenzaron a aparecer supuestas caras humanas en el suelo de una vivienda particular. A diferencia de Vallecas, donde hablamos de ruidos y movimientos, en Belmez el fenómeno era visible, permanente, lo sigue siendo, rostros que aparecían y desaparecían en el cemento.
Claro, pero en Belmez hubo análisis científicos, ¿verdad?
Sí, hubo estación de muestras del suelo, hipótesis de manipulación con nitrato de plata. Fue un caso más prolongado en el tiempo y con intentos de verificación técnica. Ya te digo que todavía siguen existiendo las caras que se pueden visitar. En Vallecas, en cambio, lo que tenemos es un acta policial que recoge observaciones puntuales en una noche concreta.
Otro caso histórico es el llamado Duende de Zaragoza.
Ese también, mira, ocurrió en 1934 en un edificio de Zaragoza. Los vecinos aseguraban escuchar una voz que salía de una cocina y respondía a preguntas. Aquí intervino la policía, acudieron técnicos, ingenieros. Fue un escándalo nacional en plena Segunda República.
Bueno, ahí también hubo intervención oficial, claro.
Sí, pero el fenómeno era distinto, porque en Zaragoza se hablaba de una voz burlona que interactuaba y en Vallecas no hubo voces registradas por agentes, sino ruidos, caída de objetos y cambios de temperatura descritos en el acta.
Pues queda claro que el expediente Vallecas siempre es impactante. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos algunos de los misterios más increíbles del planeta. Y hoy hablamos de uno que nos hace retroceder miles de años atrás. Es el de la Lanza del Destino o de Longinos.
Pues mira, la Lanza del Destino, también conocida como la Sagrada Lanza o Lanza de Longinos, es uno de los objetos más misteriosos y legendarios de la historia cristiana y europea, mezclando religión, mito y política en una sola punta de metal y madera. Según la tradición cristiana, esta lanza fue el arma que atravesó el costado de Jesucristo mientras colgaba en la cruz. La historia aparece en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús expiró, un soldado romano lo atravesó con una lanza y de su costado brotó sangre y agua. El soldado que lo hizo se llamaba Longinos, según cuenta la leyenda. La lanza se convirtió en un símbolo de poder divino, capaz de conferir victoria y dominio absoluto a quien la poseyera. Con el tiempo, este mito fue mezclando historia y leyenda, dando lugar a la creencia de que la lanza podía otorgar poder político, militar y espiritual.
Luego se habla de personas que lo portaron o la retuvieron en su poder, ¿no?
Pues sí, mira, la Lanza del Destino no solo fue un objeto religioso, fue también un símbolo de autoridad y legitimidad para reyes y emperadores. Por ejemplo, emperadores romanos y bizantinos. Algunos relatos sugieren que la poseían como signo de derecho divino. Carlomagno y los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico. La lanza era guardada como reliquia sagrada, uniendo la fe con la política. Los conquistadores europeos se creía que portar la lanza garantizaba victoria en las campañas militares. Su aura de poder absoluto fue lo que la convirtió en un objeto codiciado a lo largo de los siglos.
Quizás el episodio más conocido y oscuro de la Lanza del Destino fue su relación con Adolf Hitler, ¿no?
Bueno, sí, hay que decir que Hitler y el nazismo estaban obsesionados con objetos relacionados con la mitología germánica y el cristianismo. Según documentos históricos y muchos relatos de testigos, Hitler poseyó la lanza durante un tiempo creyendo que su poder le otorgaría victoria en la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota nazi, la lanza fue recuperada por fuerzas aliadas y trasladada a Austria, donde se supone que permanece custodiada como reliquia histórica.
Y creo que esa fascinación por la Lanza del Destino no solo es histórica, sino también esotérica, ¿no?
Sí, por varias razones, porque se considera un símbolo de poder absoluto, quien la poseía tendría la bendición divina para dominar. Ha sido objeto de profecías y conspiraciones. Desde siglos se han tejido historias que vinculan a la lanza con guerras, tragedias y cambio de imperios. Luego ha tenido una gran influencia cultural. Ha aparecido en novelas, películas, series, siempre vinculada a la idea de un poder oculto y sobrenatural.
Cuéntame algunos datos curiosos, José, sobre la lanza de Longinos, que me parece un tema apasionante.
Pues que la que se asegura que es la lanza original se conserva en la Hofburg de Viena, en la Cámara de Tesoros Imperiales. Existen varias reliquias que reclaman ser la verdadera Lanza del Destino, pero la de Viena es la más reconocida por los historiadores. Su fama ha inspirado leyendas sobre maldiciones y dice que aquellos que la posean, sin merecerlo, sufren derrotas y desgracias. Y la Lanza del Destino es mucho más que un simple arma, porque es un puente entre la historia, el mito, la religión, que muestra cómo los objetos pueden adquirir un significado extraordinario cuando se mezcla la fe, la política y, por supuesto, la ambición.
Pues sin duda sorprendente este misterio de la Lanza de Longinos, José. Gracias de verdad por hablarnos de esto y del expediente Vallecas, que siempre nos impacta. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, con misterios y con historias que son increíbles.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí pendientes y ya sabes que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un beso.
Un beso, José. Nos vemos la próxima semana. 2:38 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este viernes noche, plan hecho. España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡España!
El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que guardaba en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Sacarme de tu vida y de tu mente. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ya y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, y que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida.
De que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Gracias por estar ahí. Ahora es el momento de recordar la historia que han contado en Mediodía COPE. Han hablado con la hermana María Eugenia, que es una monja que también es pastora de ovejas. Se fue de su convento para estar en contacto con el campo y con los animales, y ella lo que dice es que las ovejas la han evangelizado. Esto es muy importante. Bueno, pues como este testimonio vamos a compartir la felicidad que le ha transmitido la naturaleza, también hay que hablar de su relación con estos animales tan serenos. Con lo cual, ponedores, vamos a disfrutar de este momento de radio.
Fíjate qué historión tenemos hoy. En España hay 7.500 monjas de clausura. ¿A qué se dedican las monjas de clausura? Pues mira, dedican principalmente su vida a la vida contemplativa de oración, a la meditación, al silencio, al trabajo manual, a la repostería, al pastoreo. Bueno, realmente del que te voy a hablar hoy es un caso único y muy especial. Es el caso de la hermana María Eugenia de Jesús. Ella es la única monja ermitaña en España y pastora de ovejas del Santuario de Lord, en Solsona, en Lérida. Vive a 1.200 metros de altitud, en una pequeña ermita que está situada a unos 10 minutos andando del monasterio de Lord. A su cuidado todos los días tiene a 38 ovejas adultas y a 30 corderitos. Es una vida totalmente alejada del ruido del mundo. Hermana María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno,
yo no soy la única monja ermitaña, perdón, ¿eh? Si acaso sería la única monja ermitaña que me dedico al pastoreo de las ovejas, eso sí, seguramente.
Vale. Bueno, pues maravilloso dedicarse al pastoreo de las ovejas, porque usted es más pastora que ermitaña, más ermitaña que pastora, o eligió que vivir así con las ovejas era lo que quería hacer en la vida.
Bueno, yo creo que el que eligió lo que hago ahora es el mismo Señor, porque bueno, la elección, la vocación es algo que llevas en el corazón. A mí los animales me encantan y me encontré en un lugar, así providencialmente, en que puedo combinar las dos cosas, la soledad, el silencio, la contemplación, la intimidad con el Señor, con el cuidado de los animales. Y además, el rebaño me ayuda en lo espiritual, porque la verdad es que las ovejas me han evangelizado. Eso lo digo muchas veces, pero es que es cierto.
Bueno, ¿y eso?
Porque, bueno, ¿cómo es esto? Porque estamos muy... al vivir en la ciudad y desvincularnos un poco de la vida rural, perdemos esa conexión con las parábolas del reino, las parábolas que Jesús nos explica en el Evangelio, y no acabamos de captar lo que realmente nos está diciendo cuando nos dice que Él es el buen pastor. Entonces yo con el pastoreo de las ovejas experimento unos sentimientos que entiendo que son los que Jesús experimenta con nosotros infinitamente más. Uh-huh. Y bueno, pues es muy bonito, porque por eso digo que las ovejas y el rebaño y el pastoreo me ha evangelizado, me ha hecho entender cómo de grande es el amor del corazón de Jesús hacia cada uno de nosotros.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo como una ermitaña, hermana?
Pues, yo antes de ser ermitaña era monja de clausura, estuve 16 años en la clausura, y luego pues el Señor me llamó a esta vida ermitaña y llevo como 10 años en el Santuario de Lor, pastoreando las ovejas. ¿Sí?
¿Y cómo es ese momento en el que le dice a sus compañeras de clausura, yo me quiero ir a vivir sola, me ha llamado el Señor? ¿Cómo es ese momento?
Bueno, no fue así exactamente. Yo creo que la vocación es algo que se descubre. Yo llegué aquí al santuario y después fui descubriendo esa vocación dentro de la vocación, como también decía Santa Teresa de Calcuta, que tenía una vocación dentro de esa vocación, suya primera, ¿no? De hecho, la vocación de todo cristiano es a la santidad. Lo único que el camino que por el que nos lleva el Señor, pues a veces es uno y a veces es otro. Y no pasa nada si empezamos uno y creemos que es ese, y el Señor luego nos dice, sí, era ese, pero ahora vamos a ir por otro sitio, por otro itinerario, que encaja muchísimo más con en mi caso, en mi corazón, me encaja muchísimo más. pero no es una decisión que yo haya tenido que discernir, sino es algo que me viene dado.
Pero usted se lo comunicaría.
Es un regalo.
Pero usted se lo comunicaría a sus hermanas, ¿no?
Bueno, claro, hay un momento claro que uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Pero no es algo que venga discerniendo, sino que se dan una serie de circunstancias que el Señor pues va iluminándote, uh-huh, para que tú veas que hay alguna otra cosa más después de eso, ¿no? Y la búsqueda de la soledad y el silencio también, ¿no? Y, que eso sí que lo tenía muchísimo más en mi corazón.
Y hermana, ¿usted sabía pastorear antes? ¿Había leído algo de lo que significa el pastoreo para elegir este tipo de vida y cómo se cuidan las ovejas? Yo se lo digo porque yo soy de Lerma, Burgos, y allí teníamos churras y merinas. O sea, muchas ovejas, sí, y pastores. Entonces no es una vida fácil, ¿eh?
No. Bueno, pero es una vida gozosa. A ver, yo de profesión, antes de ser monjita, era veterinaria. Ajá. Con lo cual, bueno.
Ah, bueno, ya hay una querencia.
Un rebaño no había llevado.
Ya hay una querencia. Hay una querencia ya hacia el mundo animal.
Claro. Exacto. Entonces, por eso digo que me encaja todo perfectamente, ¿no? Al final, el Señor nos encaja muy bien en el mosaico de nuestra vida. No, sencillamente, pastorear, no había pastoreado. Además, yo me había dedicado a animales salvajes, pero bueno, siempre tienes esa tendencia a los animales y algo sí que recuerdas, ¿no? Del ejercicio de la profesión y esto. Pero como pastorear, o sea, llevar el rebaño, el ver cómo el rebaño confía. Porque la relación que mantienen cada una de las ovejas, el saber el nombre de cada una, por supuesto, ¿no? Porque uh-huh, todas tienen su nombre. Yo tengo un rebaño, tenemos un rebaño pequeñito, con lo cual cada una puede tener su nombre, responden a su nombre cada una. Cada una establece una relación conmigo particular, individual, como nosotros la establecemos con el Señor. Uh-huh. Es que el símil entre el rebaño y la iglesia es una preciosidad. Y tenemos la idea de que las ovejas son como muy tontas. No.
Y no es, pues eso, no es de, para de, nada eso de, depende del pueblo que seas. En mi pueblo, claro, desde luego, no solo no son tontas, sino que son listas y además ayudan mucho a la economía del pueblo, ¿eh? Por ejemplo, claro. Hermana, ¿usted ordeña?
Bueno, las ordeño al final de la temporada de cría. Las nuestras son de carne. Entonces no son de leche, lo que sí, cuando acaban la cría de los corderos, entonces sí que las ordeño, pero manualmente.
¿Y acostumbrados?
No tenemos ordeñadoras.
Ni nada de eso, manualmente. ¿Y acostumbrados a un
manualmente,
mundo...?
Manualmente, sí.
Muy bien. Acostumbrados a un mundo de ruido, de prisas. Cuando usted se sienta en el monte con su rebaño de ovejas, imagino que tendrá un perro pastor también con usted.
Bueno, no.
No.
Bueno, el perro pastor no sirve el que tenemos. No, la verdad es que no.
Vaya,
no,
por
porque
Dios.
La muela es un... Sí, no nos ha servido. Tenemos un perro pastor, pero no, las ovejas no confían en él. Y como no, bueno, no confían, o sea, es que no lo soportan, sinceramente. Y como esto es una muela, es un cerro y está rodeado de barrancos, las ovejas no pueden bajar. Con lo cual pueden estar solas sin necesidad de perro, ni de guardia, ni de careo.
Y cuando mira a su alrededor, ¿qué escucha? ¿Qué ve? ¿Cómo se organiza el día a día?
Bueno, la verdad es que el Santuario de Lourdes es un lugar impresionante, ¿no? No solo geológicamente la naturaleza, sino la presencia de la Virgen. Es un santuario de la Virgen, la maternidad de la Virgen. ¿Cómo me organizo el día? Pues va un poco a caballo del tiempo, ¿no? De la temporada. O sea, si es verano, si es invierno. Y eso también es muy bonito porque me hace ser muchísimo más flexible que, por ejemplo, cuando estás en una vida claustral, en un convento, ¿no? Que todo pues tiene su orden, y aquí es como el orden lo pone la naturaleza, lo pone Dios a través de la naturaleza. Eso es muy bonito porque da una flexibilidad que también repercute en el espíritu. Entonces mi día a día depende mucho de si tengo corderos, de si hay huerto, porque a veces también me encargo del huerto, de si es verano, de las horas de sol, un poco pues siguiendo el ritmo natural de la montaña. Y eso también da mucha paz.
¿Y hermana, cómo se alimenta? Baja al monasterio a por comida, cocina usted.
Sí, exacto, cocino yo. En la ermita donde estoy, aquí en el santuario hay una pequeña comunidad. Ajá. Y una hospedería también. Y bueno, pues normalmente la alimentación, digamos que los productos de los ingredientes y así, los voy recogiendo de aquí y luego pues en la ermita pues cocino y todo lo demás.
Ya. Y claro,
no tengo que salir demasiado a comprar, vaya.
Y claro, no tiene internet ni tiene teléfono y yo no sé si se entera usted de las noticias de un mundo bastante convulso.
Bastante convulso, exacto. Sí, más o menos llegan las noticias y más o menos, sí, internet, a ver, cuando estoy aquí en el santuario lo utilizo un poquito más, se puede utilizar un poco más porque hay muy poca cobertura, pero sí que también me sirve un poquito para el estudio de la Biblia y todo esto. Uh-huh. Y sí, realmente el mundo está convulso y por eso pues se necesita oración y también atender a los signos de los tiempos, ¿no?
Yeah.
El Señor nos dice que cuando veamos las yemitas en la higuera, ya sabemos que el verano está cerca. Pues lo mismo, ¿no? Cuando estamos viendo cómo estamos y también la gente que viene aquí, cómo tienen el corazón roto, pues también sabemos que el verano está cerca.
Pues, hermana María Eugenia de Jesús, que me ha encantado charlar con usted. Por cierto, ¿de qué raza son sus ovejas?
Bueno, tenemos un poco de todo. Mezcla de todo.
Es
tenemos
multiracial.
Una rusa, sí, un poco, pero son de por aquí. Son chisqueta, aranesa, son razas catalanas, ripollesa y mezcladas con una raza muy prolífica que es una raza rusa.
Pues que usted las cuide bien y gracias por rezar por todos nosotros.
Gracias, eso sí, y cuentan con mis oraciones.
Gracias.
Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Belén Berejillo, Superiora General de la Congregación Trinitaria.
Nuestra misión es hacer que el pasado de estas mujeres no determine su futuro. Es acompañar procesos de sanación y recuperación de la dignidad y ayudarles a descubrir los dones o abrirnos también un futuro de esperanza. Acompañamos pues, a jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres que sufren o han sufrido explotación, marginación, abandono. Y esta misión al día de hoy se sigue ampliando también a chicos y a cualquier joven que necesita apoyo.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Última hora.